Bienvenidas y bienvenidos, gracias de nuevo por estar acá en este programa. Bueno, estamos a la expectativa de lo que ocurra este próximo domingo en el Congreso mexicano. Pospuso lo que sería el debate legislativo respecto a la iniciativa de ley de reforma constitucional planteada por el presidente de México en materia eléctrica o energética y eléctrica. Y bueno, pues hay una historia importante que está sucediendo en México hoy y el foco de atención está puesto en lo que vayan a discutir los legisladores y en la votación que tendrá lugar precisamente este próximo domingo, según se ha planteado por parte de los miembros de las Comisiones Unidas que aprobaron el dictamen correspondiente que será sometido a la discusión del Pleno. Así que lo que se está discutiendo hoy en México es lo que podría ocurrir si la reforma prospera y que modificaría de manera muy importante la reforma constitucional que promovió el gobierno del sexenio pasado con Enrique Peña Nieto a la cabeza. Hablaremos con dos invitados, cada uno con su postura, cada uno con su mirada respecto a lo que está jugándose hoy en México. Así que pues le invito a que nos acompañe después de la pausa para escuchar a dos voces que están pues con una perspectiva contrastante, la de Ángel Valderas, que es un profesor universitario, es matemático, pero es una figura pública que promueve la reforma eléctrica, profesor de la Facultad de Ingeniería, y bueno, pues es una voz que tiene una presencia pública importante con su análisis del asunto. Estaremos con él y después estaremos con José Abugaber, que es el presidente de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos, la CONCAMIN. Así que vamos a la pausa y vamos a ver cómo nos plantean las cosas nuestros dos invitados. Volvemos. Le agradezco mucho a Ángel Valderas, que está aquí para hablar de la reforma constitucional que se va a discutir este próximo domingo en México. Y bueno, pues gracias, Ángel, por estar aquí para contarnos lo que tú ves. ¿Qué tipo de reforma es esta y qué se está jugando en México en materia energética y eléctrica? Buenas noches y bienvenido.
Muy buenas noches, Carmen. Gracias por la invitación. Saludos desde Querétaro. Bueno, mira, rápidamente. Tenemos un problema en México, el dominio casi total de empresas extranjeras en la generación de energía eléctrica. Basta entrar al portal de la AME, Asociación Mexicana de Energía, para encontrar que de 17 empresas listadas ahí, 15 son extranjeras, el comité directivo está manejado por extranjeros, los grandes generadores de energía eléctrica en este país son extranjeros. Eso pone un problema de soberanía energética y de seguridad nacional. El análogo es el sistema financiero mexicano, dominado también por extranjeros. Otros países tienen mucho, pero mucho cuidado de entregar partes de su sector energético a extranjeros. Basta ver el ejemplo de la adquisición de Deer Park por parte de Pemex, en el cual durante 5 meses el Comité de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, que incluye incluso al Departamento de Defensa, es decir, al Ejército de los Estados Unidos, tuvo que autorizar la venta de la mitad de una de sus 132 refinerías. Cuando en la pasada década se puso a la venta la tercera petrolera Unocal y los chinos de China National Offshore Oil Corporation intentaron adquirirla, diputados y senadores del Partido Demócrata y del Partido Republicano bloquearon la venta por cuestiones de seguridad nacional. Cuando la empresa rusa Lukoil intentó adquirir Repsol, el líder de la derecha española, Mariano Rajoy, salió a decir que no se podía poner ni el petróleo, ni el gas, ni la electricidad en manos de extranjeros. Y cuando Endesa, la empresa que era el análogo de CFE, también intentaron comprarla, las empresas alemanas E.ON y Electricité de France, se armó un pool de empresas españolas, curiosamente entre ellas Iberdrola y Naturgy, para evitar que el sector eléctrico español quedara en manos de alemanes o en manos de franceses. Y a pesar de que son miembros de la Unión Europea, es política pública. Electricité de France, el 85% está controlado por el Estado. Y en abril del año pasado, Emmanuel Macron anunció que el Estado francés está estudiando ya la nacionalización total de Electricité de France al 100%. Caso como en Suecia, donde la empresa eléctrica es 100% estatal, Vattenfall, o como en el caso de Finlandia, donde la empresa Fortum es 100% estatal. ¿Qué es lo que sucede? Estamos hoy en una situación donde los privados en México, principalmente extranjeros, casi todos extranjeros, dominan el 68% de la generación de energía eléctrica y el Estado mexicano solo el 32%. La proyección sería que al final de la década los privados extranjeros dominaran el 85% y Comisión Federal solo el 15%. Esto implicaría clarísimo quién va a dominar las tarifas. Y para eso hay que ver el mercado europeo. En España, en Italia, la gente ya no puede. Hay 8 millones de españoles en pobreza energética. Los precios, no nada más en el sector residencial, sino para pequeñas, microempresas, grandes empresas, se han disparado los precios al triple o hasta cuatro veces en todos los ámbitos. Se está causando un desastre verdadero. Por otro lado, se ha manejado mucho una falacia ambiental en el sentido de que esto va a provocar energías sucias, etcétera. Mira, los números no dicen eso. A nivel internacional se sabe que México contribuye apenas con el 1.3-1.2% de las emisiones de dióxido de carbono, y hay que señalar que el 75% de esas emisiones provienen del transporte y provienen de la industria, no de la generación de energía eléctrica. Si uno entra al portal de la AME, Carmen, podemos ver que, por ejemplo, Iberdrola, de 24 plantas que tiene en México, 16 son de ciclo combinado. Naturgy, Mitsui solamente tienen plantas de ciclo combinado, no tienen parques eólicos, no tienen parques fotovoltaicos. Hoy en día, gente que controló el gobierno, exfuncionarios gubernamentales en los últimos 3 sexenios, Fox, Calderón, Peña Nieto, nos dicen que están muy interesados en las energías limpias. Sin embargo, 18 años de control de la CENER y de la Comisión Federal de Electricidad le dejaron a este país menos del 5% de la generación de energía eólica, solar y biocombustibles. ¿Qué se busca con esta reforma? Incorporar lo que a nivel internacional está perfectamente marcado. Incorporar la energía hidráulica y la energía geotérmica como energías limpias y renovables. Basta ver la transparencia en el portal de Vattenfall, la empresa sueca, para darnos cuenta de algo que no existe en México. Ahí viene planta por planta de qué tipo de energía utilizan y cuánto es lo que producen. Eso no lo vemos en México. En México lo que vimos, Carmen, desgraciadamente fue durante 20 años la violación del artículo 27 constitucional. Se inventaron los contratos de autoabasto y aquí el problema es que Iberdrola, Naturgy, Mitsui tienen contratos de autoabasto. Muchos nos preguntamos, ¿por qué tienen contratos de autoabasto si ellos no producen nada? Se puede entender en una industria del clúster aeronáutico, automotriz, de la metalurgia, pero ellos no producen absolutamente nada. Y luego vemos que salen una serie de amparos a la ley de la industria eléctrica aprobada por el Congreso el año pasado a 4 microempresas que nadie conoce, y el amparo, de manera extraña e inédita en este país, se hace extensivo a los gigantes de la generación de energía eléctrica, Iberdrola, Naturgy, Mitsui, Sempra, que para disque no afectarlos en la competencia económica. Por último, yo quiero señalar que esta reforma está tratando de detener estos subsidios en el respaldo de las energías intermitentes y en las tarifas de porteo, porque es un dato de hecho que estas empresas extranjeras generan energía eléctrica en un lado, la venden en otro lado, utilizan la red de distribución y de transmisión de Comisión Federal de Electricidad, pero pagan una sexta parte de lo que deberían de pagar o una décima parte, dependiendo de si es alta tensión, media tensión o baja tensión. Por último, el respaldo necesario para las energías intermitentes solar y fotovoltaica, que la solar tiene una eficiencia del 20% y la eólica un 30%, quiere decir 5 horas al día puedes generar energía eléctrica mediante el sol y 7 horas en energía eólica. Esto es el esquema que se trata de corregir sin cerrarle la puerta a los privados. Ojalá y hubiera empresas mexicanas que compitieran con las extranjeras, no que se subordinaran a ellas.
Bueno, pues has hecho un mapa grande de lo que está por discutirse precisamente este próximo domingo. Déjame cerrar la charla, Ángel Valderas, a reserva de seguir hablando. La oposición ha dicho que no votará esta reforma. Se requieren 2/3 partes de los votos por tratarse de una reforma constitucional. ¿Encuentras que es factible en un diálogo o discusión legislativa que se incorporen tales o cuales elementos para que haya un consenso y se haga una reforma constitucional, pues la que necesite México, la que convenga a México? ¿Encuentras que hay esa factibilidad?
Mira, yo me esperaría que algunos diputados federales pusieran por delante los intereses nacionales. No se cierran la puerta a los privados, no se cierran la puerta a los extranjeros. Simplemente se está haciendo lo que otros estados hacen, es poner un candado que no se puso en la reforma energética de 2013 y que fue además un desastre. Y ese candado es el 5446. Yo simplemente me esperaría que diputados y diputadas federales pues piensen en el bien de México en el futuro, porque eso es lo que está en juego.
Pues Ángel Valderas, seguiremos hablando y te aprecio mucho tu presencia en esta ocasión. Hasta la próxima.
Muchas gracias. Buenas noches, Carmen, y hasta luego.
Gracias por estar aquí. Después de la pausa, bueno, escucharemos otra perspectiva. Hablaremos con el presidente de la CONCAMIN, la Confederación de Cámaras Industriales de México, José Abugaber Andoni, tendrá su punto de vista y aquí lo expondrá. Volvemos. Bueno, pues saludo con gusto a José Abugaber Andoni, que es el presidente de la CONCAMIN, para escuchar la perspectiva crítica de esta reforma constitucional que se va a discutir, la iniciativa de reforma constitucional que se va a discutir este próximo domingo de Resurrección en México, la reforma energética y eléctrica. Y bueno, pues Pepe, gracias por estar aquí y participar. ¿Cómo ves las cosas? Bienvenido.
Carmen, qué gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio. La verdad veo una situación complicada, hemos trabajado muy intenso en esto, tú me habrás visto en el Parlamento abierto, he estado de veras haciendo un sembrado con todos los diputados, senadores, para hacer entender la problemática que tenemos como industria. Nos interesa, lo hemos dicho, y ese es el mensaje que quiero mandar, es que nos interesa el futuro de México. No vemos en la reforma eléctrica propuesta un buen futuro para el país. No se trata de cuestiones ideológicas, de partidos o de colores, como lo he expresado. Se trata de México. Y nosotros como mexicanos somos gente de trabajo y de diálogo. Y así es como se consiguen las cosas. No con presiones e imposición. Entonces sí traemos un camino muy pesado, pero yo creo que va a llegar a buen fin.
En tu opinión, José, ¿debe haber una reforma constitucional o, según ustedes, debe quedar como está? Y si debe haber una reforma constitucional, ¿encuentras que hay clima, ambiente, posibilidad de una discusión legislativa que construya una reforma apropiada? ¿Qué ves?
Carmen, yo no veo necesario un cambio en la reforma. Sí, lo hemos dicho en diferentes foros, vuelvo a repetir, no hay necesidad de hacer una reforma estructural. La reforma del 2003 es una buena reforma. Oigan, que hay que hacer ciertas adecuaciones a la reforma, sí, pero no un cambio constitucional. No lo vemos necesario nosotros. Hay áreas de oportunidad, mas no cambio a una reforma constitucional. Así lo vemos.
¿Qué en particular, Pepe? ¿Qué en particular es lo que no les gusta de esta reforma? ¿Qué es lo que dicen no ustedes?
Mira, nosotros vemos, vuelvo a repetir, bien, tal vez puede ser un tema de cómo analizamos el tema del autoabasto, cómo hablamos del tema del porteo, que es un tema importante que trae la comisión, que dice que no pagamos, cómo mejoramos las tarifas en este sentido, pero solamente, porque todo lo demás, lo hemos dicho, Carmen, tiene el control absoluto Comisión Federal de Electricidad de la energía. Es decir, ellos distribuyen y transmiten la energía. Lo único que estamos pidiendo es que compre energía barata, que sea de fuentes ecológicas, que es lo que necesitamos hoy con la Agenda 2030, 2050, que este país se comprometió, y que le compren al más barato y que no deshagan los contratos que hoy se tienen establecidos con las grandes inversiones. Entonces, realmente ese es mi comentario, Carmen.
Lo que han dicho los promotores de la reforma, entre otras cosas, es que ha habido abuso respecto a la reforma de Peña Nieto y que esos contratos deben ser modificados o eliminados porque ha habido abuso. ¿Qué dicen ustedes los empresarios respecto a esta acusación, que no es la única, pero esta en particular?
Es una de las tantas. Como yo lo dije en el Parlamento Abierto, no han comprobado en ningún momento nada, porque los mismos ministros, todos los amparos que se han presentado, no han salido adelante. ¿Por qué? Porque no, los mismos ministros ven que no está mal, que están bien los contratos establecidos hoy en día. Lo hemos dicho insistidamente, Carmen, no queremos que se acabe Comisión Federal de Electricidad. Al contrario, queremos que siga creciendo, pero con nosotros, con los mexicanos, y no con un monopolio. Entonces, realmente creo yo que no está mal cómo está hoy en día la reforma. Simplemente tenemos que hacer un equilibrio y trabajemos en común acuerdo como país, ¿verdad?
Hay elementos que tienen que ver con la dominancia de la Comisión Federal de Electricidad. Se pretende la rectoría del Estado, que se pretende no un monopolio porque se estaría planteando participación privada, pero se está diciendo al final de cuentas que la reforma de Peña Nieto lo que hizo fue prácticamente aniquilar debilitar enormemente tanto a Pemex como a la Comisión Federal de Electricidad. Es el rescate de la rectoría del Estado frente a un tema estratégico. Es parte de lo que se dice por parte del gobierno mexicano. ¿Qué dicen ustedes?
Mira, Carmen, no nos han dicho al final de cuentas cómo piensan ellos bajar el costo de la energía. Sí, ha habido discusiones de horas y no nos han dicho cómo bajarlo. Nosotros los empresarios lo que hicimos fue sumarnos a un proyecto del país con esta reforma para buscar bajar los costos. Muchas personas no entienden qué es la reforma y no está mal. Lo que las madres y padres de familia quieren es energía barata y dejar un mundo para sus hijos. Eso lo haremos cuidando el medio ambiente con energías limpias. Pero no nos han dicho cómo van a bajar la energía eléctrica, cómo nos van a garantizar. Bartlett decía que tenía más de 30 y tantos proyectos. Me da mucho gusto, nomás que hay que aterrizarlos. No estamos en contra de las decisiones de gobierno, pero sí como industriales. Tú sabes, Carmen, que nosotros consumimos el 60% de la industria de la energía que se requiere en este país. ¿Tú crees que no estamos preocupados como industriales de una mala decisión? No queremos destruir Pemex ni Comisión Federal de Electricidad. Estamos para trabajar y trabajar en equipo como país. Esa es la verdadera decisión que nosotros tenemos como líderes, como representantes, como la voz de muchos mexicanos.
Cuando se utilizan casos como el de España, por ejemplo, se habla de Iberdrola, se habla de las marcas y los grandes gigantes, se habla, por ejemplo, del caso español, hablando de lo que ocurre en estos momentos de tarifas muy altas, de un Estado que no puede enfrentar esta circunstancia. Ese es el tipo de ejemplos que se ponen para defender la reforma constitucional que promueve el presidente mexicano. ¿Qué ven ustedes ahí? La comparación internacional, los casos específicos.
Pero nosotros lo hemos platicado, es que la reforma que se hizo, porque dicen que está basada en la de España, y realmente nuestra reforma no está basada en la de España, porque la de España está basada en pesos y el nuestra está basada en costos. Eso nos ayuda a beneficiar en los precios de lo que viene siendo la energía. Hoy en día hemos visto las tarifas que la iniciativa privada está teniendo para venderle a Comisión Federal de Electricidad y el costo es inferior. Uno de los grandes problemas que se ha discutido, Carmen, quiero ponerlo aquí sobre la mesa, es el autoabasto. El autoabasto es un grave problema y es el que cuestionan mucho con Iberdrola y varias empresas más. Pero el autoabasto es solo el menos del 5% del consumo de la energía nacional. Todo lo demás lo maneja y lo distribuye Comisión Federal de Electricidad.
Bueno, pues ahí está el debate abierto, las perspectivas del asunto, la expectativa abierta con motivo de lo que va a ocurrir el domingo, cuando ya el dictamen que fue aprobado por las Comisiones Unidas en México sea discutido en el Pleno de la Cámara de Diputados. Vamos a ver qué ocurre el domingo. Por lo pronto, gracias, Pepe, por estar aquí y expresar tus puntos de vista. Hasta la próxima.
Gracias, Carmen, y a todo tu auditorio. Un gusto estar con ustedes. Cuando me quieran, aquí la Confederación, cualquier cosa, estamos para sumar.
Gracias al presidente de la CONCAMIN en México. Y bueno, pues ahí están estos dos puntos de vista encontrados respecto a esto que está en juego en México. Seguiremos con el tema. Por lo pronto, gracias a usted que nos permitió acompañarle. Pásela bien y hasta la próxima.